Porque arrancó el domingo, el mismo domingo que estaba el superclásico. Así que ustedes se imaginarán que más o menos 10, 15 minutos antes de que arranque el partido lo que empezó a pasar en la exposición, ¿no?
No quedó nadie.
Empezaron a ir. Y ay, empezaron a ir todos a mirar a algún
se
lado del partido.
Se sentían así los grillos. Cric, cric, cric.
Sí, hubo así como un pequeño éxodo. Y al día siguiente ya, que fue un día más, el lunes, vos sabés que arrancó un domingo más dedicado a la familia, por eso también pasó esto de que la gente se fue a ver el partido, y el lunes fue la inauguración formal, fue esa tragicomedia Darío Martínez, Martín Guzmán también, como para entretener a la prensa, y ya empezó con otro ritmo, con otra pisada de acelerador, y terminó con muy buenas expectativas, terminó con un balance muy optimista, más allá, no tan optimista por la situación actual, si bien uno podría decir, bueno, si la industria no es optimista con el Brent a 115, ¿cuándo va a ser, no? En Argentina el Brent interno nuestro barril, podríamos decirle, criollo, no se paga lo mismo que afuera, por lo cual eso ya como que te saca un poquitito la sonrisa, pero así todo el escenario de expectativas a futuro, las perspectivas de desarrollo, es tan bueno que, bueno, precisamente la industria cerró con mucha alegría. Y ahí les metí un temita, que no sé si se los dije muy rápido, pero vieron que antes de esta exposición que arrancó el domingo pasado, habíamos tenido la famosa carta, que no era una carta, que era una nota que le mandó Darío Martínez a Martín Guzmán, ¿no? Sí, secretario de Energía, al ministro de Economía. Uh-huh. Bueno, tenían que estar los dos en este evento, la expectativa era, bueno, paz y amor, juntos de la mano, Darío y Martín, algo así, ¿viste? Después de todo,
tipo,
Darío
Rolando
Martínez.
Río,
claro, Darío había salido, se los imaginan ustedes a los Ingalls, ¿no?
Yo me lo imaginé en los Prados.
Había hablado.
Los Prados.
En los Prados, es más, me lo imaginé con trencitas, pero eso ya es demasiado. Ah,
bueno. Sí, los tres teníamos imágenes distintas. Yo uno encuentro en el obelisco, ustedes más.
Pero nada de esto ocurrió.
La mía era Ingalls.
Claro, Ingalls.
No, nada de esto ocurrió. Hubo una explicación después que tiene que ver con que Martín Guzmán viajó para participar de la reunión del Club de París, precisamente en París, en Francia. Pero en los hechos, lo que sucedió fue que el ministro de Economía, que estaba previsto que fuera quien iba a participar en la apertura de la exposición, no se hablaba de Darío Martínez en la apertura, se hablaba de Martín Guzmán, que la apertura es cerca de las 6 de la tarde. Finalmente, Martín Guzmán terminó yendo antes del horario de apertura de la exposición. O sea, la exposición abre cerca de las 13, abre a las 13 horas. Uh-huh. Martín Guzmán fue cerca de las 12 y se terminó retirando, yo les diría que en horario exposición, 10 minutos, a la 1 y 10, se terminó yendo. Estuvo primero reunido con los CEOs, con lo cual se quedaron todos contentos porque estuvo reunido mano a mano una charla. Y después hizo una mini recorrida de 3-4 locales, obviamente YPF en el medio, y se fue. Y le dejó el gran acto de apertura, la gran parte donde están todas las cámaras y toda transmisión de televisión y video y foto, a Darío Martínez, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando menos fue, o sea, si querían generar polémica después de la polémica de la carta, lo mejor que podían hacer era esto, ¿no? Porque la verdad es que Martín Guzmán pasó tan rápido, entró, estuvo reunido con los CEOs, no les quiero mentir, hizo una recorrida de no más de 100 metros adentro del predio de la rural y se fue. Así que,
Espíritu
González.
¿Cómo?
Espíritu González, pero nadie lo conoce, Espíritu González.
Sí, hizo, no, sí. Bueno, ya me estoy echando los años encima. Pero sí, hizo una visita muy rápida, pasó por una, ¿cómo diría? Son como manzanitas que se arman dentro de esta exposición entre los stands, y es como que él hizo la avenida principal, podríamos decir, uh-huh. Y se fue. Así, sí, raudamente, sí. Pero bueno, la verdad es que el clima fue muy bueno. No sé si quieren que les cuente un poquitito cuál fue el balance que se estuvo haciendo. Más que nada, hubo anuncios, les digo, que hay para... Nada, podemos seguir haciendo suplementos de energía durante las próximas semanas. Muchos anuncios, anuncios más chiquitos, anuncios más grandes. Algunos anuncios que ya no son anuncios porque ya se conocían. YPF ratificando su plan de inversión de 3.700 millones de dólares, de los cuales 1.600 son... fundamentalmente para Vaca Muerta, son para el no convencional, pero también hubo otros anuncios, Tecpetrol, la gente de la compañía del grupo Techint, que anunciaron que proyectan alcanzar producción récord histórica en Fortín de Piedra, con 20 millones de metros cúbicos día, esto es a 9.300 kilocalorías, son unos 18,5, pero bueno, es más grande que el récord absoluto que había tenido hasta el momento Fortín de Piedra, que es el principal yacimiento de gas. También hubo muchos otros anuncios, no los quiero aburrir, pero un poquito como que en síntesis, la opinión general de los CEOs es que si se trabaja este año como si fuera un año de preparación, de ir juntando y acomodando los patitos en fila, es posible que como país, Argentina, entre 4 y 5 años más, esté pudiendo no solo duplicar la actual producción de petróleo, sino exportar entre el 50 y el 60%, o sea, exportar unos 500.000 barriles de petróleo por día, imagínense, eso generaría un flujo de más de 10.000 millones de dólares al año, y eso sería lo que permitiría también apalancar toda la parte del gas, porque como ustedes saben, en la parte del gas se necesita una planta de licuefacción, o varias plantas de licuefacción, que valen miles de millones de dólares, por lo cual precisamente lo que ven las empresas es esto, es desarrollar primero, podríamos decir, la vena productora de petróleo para, a través de esa forma, hacerse de los dólares para desarrollar la vena productora de gas, y bueno, de lograrse eso estaríamos en un escenario totalmente distinto a lo que es ahora, que bueno, esta crisis internacional de precios nos golpea bastante precisamente porque tenemos gas y tenemos petróleo, pero lo tenemos abajo de la tierra.
Te digo que si esto sucede en 5 años, esto que estás contando ahora y esta oil and gas se va a volver histórica, se va a volver bisagra, es decir, este fue el evento en el que se proyectó esta realidad, porque es impresionante pensar en exportar 500.000 barriles.
Sí, mira, después de la exposición me escribió, ¿se acuerdan de Javier Iguazuel? El ex fue ministro de Energía. Sí.
El intendente General Sarmiento. Sí.
Exacto. Bueno, y me escribió para recordarme que él no estaba tan loco en el 2018 cuando habían hecho esa proyección, que, bueno, sí, muchos pensamos que estaban locos, de 500.000. Había una proyección, lo que más nos recordamos todos es que se hablaba de que Vaca Muerta podía generar entre puestos directos e indirectos de trabajo 500.000 cargos. Y eso es lo, como que todos nos quedamos con eso, pero esa proyección que todo el mundo siempre recuerda iba acompañada precisamente de una producción de 1 millón de barriles de petróleo por día, que bueno, en realidad si se hubiera dado con estas fechas del 2018, tendría que ser en 2023, el año que viene. Obviamente no llegamos. Así que estas proyecciones es como que no son raras las proyecciones. En realidad, cuando uno habla de, si uno quisiera hablar hipotéticamente de Vaca Muerta puede tanto, Vaca Muerta puede muchísimo más que eso, en realidad. Podríamos estar hablando de tranquilamente de 1,5 millones de barriles por día, de, no sé, unos 170 millones de metros cúbicos de gas por día, hoy está en 40, 45. Como potencial Vaca Muerta puede. El tema es, esto que les digo, que se pongan en fila todos los patitos, que se alineen tanto las condiciones externas como macroeconómicas, y sobre todo el talón de Aquiles de Vaca Muerta en este momento, que es la falta de infraestructura. Sabemos que está licitándose el gasoducto Néstor Kirchner, este gasoducto que va a unir desde Saliquelón, la provincia de Buenos Aires, hasta Tratayén, la cabecera de la conexión de gas acá cerca de Añelo. Y en el caso del petróleo, Oldelval está haciendo una pequeña ampliación ahora, pero se necesita una ampliación muchísimo más grande. Obviamente, imagínense que con la ampliación que se está haciendo ahora, aún así hay meses en los que hay restricciones de producción. O sea, las empresas tienen que cerrar un poquitito los pozos porque ya no entra más en los caños. De hecho, bueno, uno podría sospechar si no les pasó algo así cuando fue la rotura en Allen, ¿no? Uh-huh. En Allen, en la línea.
En Catre.
Sí, pero bueno, en síntesis, en realidad, hoy en día, lo que dicen los CEOs de las petroleras es, hoy en día hay que resolver estos problemas de transporte, más gasoductos, más oleoductos, para pisar la pata en el acelerador, producir 1 millón de barriles de petróleo en Argentina, teniendo en cuenta las otras cuencas también, y de esa manera hacer girar la rueda. Ahora bien, esto es opinión netamente mía, nadie lo dijo, ustedes saben por qué, o cuál era la principal ventaja que tuvo en su inicio Vaca Muerta.
¿La resolución 46?
No, esa fue la principal ventaja de Fortín de Piedra. La principal ventaja que tuvo Vaca Muerta en sus inicios es estar ubicada justo abajo de los grandes yacimientos de Neuquén.
Claro, que ya había hecho, algo hecho. Cuando
tenías absolutamente todo arriba, o sea, el gran desarrollo de Loma Campana arranca utilizando en alguna medida lo que eran las facilities, las plantas de tratamiento de petróleo y de gas que habían en la zona, los oleoductos y los gasoductos que habían en la zona. Hoy estamos a 2022, hace 12 años, bueno, van a ser, creo que en mayo del 2010 se hizo el primer pozo, que no sé si seguirá en producción hoy en día, pero van a ser 11 años, 12 años que está en perforación Vaca Muerta, y lamentablemente hasta hoy, más allá de lo que son todas las líneas de gasoductos y oleoductos internos en la provincia de Neuquén, que son concesiones otorgadas por la provincia de Neuquén o permisos de la provincia de Neuquén, desde los límites, podríamos decir, hacia el resto del país no se movió un gramo de un caño. Entonces, en realidad, este cuello de botella que estamos viendo hoy en día, el oleoducto y el gasoducto, se veía venir si uno confiaba en todos los pronósticos de producción desde hace más de 10 años.
¿Y por qué no confiar, además, no? ¿Por qué no, a los 5 años por lo menos, no decir, bueno, sí, che, va a pasar?
Bueno, pasaron cosas.
Sí, pasaron bastantes cosas que pueden pasar también en el 2023. Ese también sería el tema, ¿no?, para esta proyección de los 500.000 barriles.
Sí, en realidad es, la industria es una industria que tiene que ver con los valores internacionales, obviamente, y también tiene que ver con los valores nacionales. En ambos segmentos hemos tenido fluctuaciones importantes. O sea, en el caso del gas, más que nada lo que hemos visto nosotros es que el precio del gas estuvo... no sé si decir congelado, porque en realidad más que congelado, el precio estaba técnicamente congelado, pero al tener una devaluación del peso, en realidad las empresas estaban cobrando cada vez menos en términos de dólares, ¿no? A valores que prácticamente no pagan ningún desarrollo. El precio en Argentina estaba cerca de $2 el millón de BTU. Hoy en día estamos hablando de que los cargueros de GNL se están pagando en $34. Vean la diferencia. Enorme, pero bueno, tampoco es que $2 era un valor acorde a la producción argentina. El otro día un amigo me dijo algo muy sencillo, que es en realidad lo que más define toda esta situación que vemos en Argentina y que es el gran problema, porque de repetirse es como que volveríamos a entrar en ese círculo vicioso de tenemos todo el potencial, pero no hacemos nada, y volvemos, ¿no? Y empezamos a subir de nuevo la producción, la curva hacia arriba, de nuevo la curva hacia abajo. Lo que me dijo mi amigo es que en Argentina es como si todo el tiempo estuviera pagando el mínimo de la tarjeta de crédito.
Está buena, la verdad, la metáfora, ¿eh? Está buena.
Es muy correcto para lo que nos pasa con el tema de los precios en Argentina, que, bueno, tiene que ver con que también el nivel de salarios, la macroeconomía argentina y todo, se nos ha deteriorado de una manera exponencial en los últimos 5 años, ¿no?
Sí, ahora la cuestión va a ser ver qué se hace, ¿no? Cómo se equilibra un poco esa balanza.
Sí, sí, bueno, y vamos a tener la prueba de fuego en este invierno. Todavía no hay garantías de absolutamente nada. No se sabe, acaba de lanzarse la licitación para comprar los primeros cargamentos de GNL. En realidad se compró un cargamento en febrero, se hizo como una especie de prueba piloto a ver a qué precio se conseguía ese gas. Se lo consiguió a $27, al gobierno le pareció caro, y con el diario del lunes era claro que era barato, pero bueno, en ese momento, claro. Sí, la bola de cristal, no. Pero bueno, esta semana tienen que cerrar las ofertas y ahí se van a saber dos cosas muy importantes. La primera es a qué precio a qué precio Argentina va a poder estar comprando cuando menos estos primeros cargamentos de gas natural licuado. Y el segundo punto más importante todavía que ese es si los vamos a conseguir, porque termina quedando la duda de cómo Argentina compra poca cantidad, porque compra nada más que durante los meses de invierno, y aparte que Argentina como que... En toda esta situación de alta demanda, usted pague primero y después le llega la carga. Entonces, también son dos desventajas que tiene Argentina que nos pueden generar no solo que el gas que necesitamos para el invierno importar sea muy caro, sino que además consigamos menos. Y eso sumado también a lo que está sucediendo con Bolivia, que nosotros en el suplemento del fin de semana estuvimos contando esta idea que tiene Nación de hacer un swap, es el término que se dice en petróleo, es un intercambio, con gas de acá de Vaca Muerta, el gas que no puede entrar en las líneas para ir para el resto del país, para ir sobre todo a Buenos Aires, que se lo exporte a Chile y que Chile reinyecte a Argentina, pero en el norte del país, que reinyecte, en ese caso no sería el gas nuestro de Vaca Muerta, no va a recorrer todo Chile, sino que sería parte del gas natural licuado que Chile importa, pero que como que tienen un pequeño excedente en esa parte, ellos tienen como una mayor holgura, y se podría hacer eso. No es algo que no pasó antes, tiene que ver con la menor inyección que se espera de Bolivia, que se espera que caiga de 14 a 10 millones de metros cúbicos día la inyección, y estaría poniendo en riesgo las centrales de generación eléctrica del noroeste argentino. Es un problema importante, por eso la idea de que se inyecte 1.8 millones de metros cúbicos por día desde el gasoducto de Chile, importar desde Chile, para cuando menos que no hayan apagones en el noroeste argentino. Vamos a ver después si le termina pasando como Aranguren, que hizo eso mismo en el gobierno de Macri y le hicieron una causa penal, ¿no?
Claro, es verdad. Me quedé pensando en que en alguna de las columnas, creo que en la primera, también nos advertía sobre la posibilidad que terminen habiendo cortes a los comercios por esta situación.
Sí, sí.
Como para sumarlo y recordarlo.
Hoy en día el escenario, sí, hoy en día el escenario es muy, pero muy incierto. La verdad que poner, este es el problema que nos pasa a veces a los periodistas que queremos poner títulos correctos. En realidad no se sabe nada. No se sabe si se va a tener los fondos para pagar las importaciones, no se sabe si aún si tuvieras los fondos vas a poder conseguir las importaciones. Todavía no llegó el segundo barco regasificador, que lo necesitamos que esté operando en la zona de Bahía Blanca, por lo cual falta. Entonces, como que tenés un escenario súper preocupante por delante, un escenario, bueno, ustedes acaban de ver todo lo que es el alerta que hay de la IC con respecto a las cuencas de acá del Comahue, la verdad que es menor generación eléctrica, que también, o sea, te saca energía del sistema argentino, menor inyección desde Bolivia, que dentro de todo es un gas bastante barato que compra Argentina, por lo cual ahí tenés un segundo problema. ¿Qué otro problema más tenemos? Siempre tenemos un montón de problemas.
Y no tenemos caño suficiente, bueno, ahora, claro.
No, sí, está súper complicado todo y tenemos el doble contexto, que es esta disparada de precios internacionales junto con un incremento de la demanda, porque algo bueno que dejó dentro de todo la pandemia fue que la demanda había bajado mucho, había estado en niveles muy bajos, sobre todo lo que es la demanda industrial, ¿no? Este año, el año pasado empezó a reactivarse, ya se vio eso, hubo apagones el año pasado, hubo cortes de suministro de gas a industrias en la provincia de Buenos Aires, en lo que fue la ola de frío del año pasado. Este año se esperaba de entrada que pudiera pasar exactamente lo mismo, o sea, si entraba una ola de frío, muy posiblemente íbamos a volver a tener cortes a la industria, y de golpe, en el medio de toda esta proyección, pasa esta situación de la guerra de Ucrania-Rusia, la invasión rusa a Ucrania, que disparó los precios por las nubes. Entonces, si uno ni siquiera consigue la misma cantidad de energía que el año pasado y vuelve a entrar una ola de frío polar, por ende, los cortes van a tener que ser mucho más importantes aún. Y esto es lo que había comentado, si no me equivoco, fue Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía, en una entrevista que le hicimos hace unos días, que decía que él no descarta los cortes a la industria, la gran demanda de gas, ¿no? Piensen como en cerámicas, empresas así. En segundo lugar, a las estaciones de gas natural comprimido, las estaciones de GNC, que si ustedes tienen un poco de memoria recordarán que hace 10 años atrás también se les cortaba. Y en tercer lugar mencionaba que no es descabellado pensar en un caso extremo, por ejemplo, que estés en una situación complicada del aprovisionamiento de gas y del frío también, que en ese caso se pueda cortar a comercios, como había pasado, creo que en 2014 fue cuando se cortó en algunos comercios también.
Totalmente. Ahí queda entonces la posible restricción escalonada que habría. Vicky, se nos terminó el tiempo, así que te agradecemos un montón. Vamos a recordarle a la gente cómo se puede comunicar con vos.
Sí, pueden estar leyendo, bueno, a través de lo que es en la sección energía, en la página del diario Río Negro, o ponen también rionegro.com.ar/energía/. Si no, a través de Twitter, mi usuario es @VicTerzaghi, y si no, me pueden también mandar un correo electrónico, por ahí es un poco más sencillo, a mi correo, que es Victoria y la letra T como de tomate, @rionegro.com.ar, y así seguimos en contacto. Y por último les quiero contar algo muy, pero muy extraño, pero creen que pasaba gente saludando por el stand del Río Negro, lo seguimos en Twitter, nos decían.
Buenísimo, bueno, besos.
Descabellado.
Para todos, viste que la conversación sigue en Twitter, sí.
Muchas gracias, Victoria.
Sí, sí. Nada, por favor, que tengan buena semana.
Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes. Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de energía a cargo de la editora de Energía OM, Victoria Terzay.